7 de la mañana, 8 minutos. Tenemos a esta hora conectado a Álvaro Guillermo Rendón López, que es el gerente de EPM. Lo hemos llamado porque recordemos, Juan Manuel, que los departamentos de la Costa Caribe van a tener a partir de mañana, 1 de octubre, nuevos operadores de energía. Esto es reemplazo de Electricaribe, algo que se estaba esperando desde hace mucho tiempo, y ahí está EPM, ¿no?
Y es que en las últimas horas, Yolanda, el presidente Iván Duque, pues simbólicamente dio la partida para esta nueva etapa con dos empresas, Aire y Afinia. Una de ellas operará en los departamentos del Atlántico, Magdalena y La Guajira, y EPM, como usted lo menciona, Yolanda, también va a ser el operador de servicio de energía en Bolívar, Córdoba, Cesar y Sucre. A partir de mañana inician sus operaciones.
Conectado a través de videollamada para nuestros oyentes y para los televidentes que nos acompañan a través de YouTube, Álvaro Guillermo Rendón López, el gerente de EPM. Muy buenos días.
Yolanda, muy buenos días. Y gracias por la invitación y también un saludo a toda la audiencia y al equipo de trabajo de RCN. Y gracias por la invitación.
Empiezo por preguntar precisamente cuál es la participación que tiene EPM en este cambio, en qué zonas van a prestar el servicio, un poquito de detalle de lo que entra a ser EPM en reemplazo de algunas de las zonas que tenía Electricaribe.
Bueno, Yolanda, quisiera antes de darle respuesta a esta inquietud que es tan importante para el conocimiento del país, esto desarrolla un propósito fundamental del gobierno nacional, del presidente del plan de desarrollo. Incorporó la posibilidad de llegar a prestar estos servicios en toda la costa caribe y dividió la zona en dos segmentos, Caribe Mar y Caribe Sol. Nosotros en la subasta atendimos el llamado del gobierno nacional para el segmento Caribe Mar, que es Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar, que hay una población de 6 millones de personas que van a beneficiarse de los servicios de energía, de lo que tiene que ver con distribución y comercialización de energía. Nos permite con esta llegada a Caribe colocarnos en el umbral. Estamos del 23% al 35%, que tiene que ver con el servicio a nivel nacional. La suerte que es una posibilidad de llegar a realizar la tarea que se va a hacer la organización en sus 65 años, y es garantizar la sostenibilidad, obviamente la cobertura y la calidad de los servicios por todo el tiempo, porque llegamos a Caribe para quedarnos.
Sí, lo estoy viendo muy en un escenario caribeño. ¿Dónde está exactamente? Que le veo al mar al fondo y escuchamos el viento que está rugiendo bastante.
Sin duda lo hicimos para mostrarles que estamos en Cartagena, justo el lugar donde se están realizando los eventos. Aquí va a ser la sede de Afinia, que es la empresa, Afinia Grupo EPM, que es la empresa que nace para quedarse.
Pero entonces, gerente, tenemos un pequeño problemita y es que el viento no nos deja escucharlo bien. Vamos a hacer un pequeño ajuste a ver si podemos conectarlo técnicamente a través de la videollamada o lo conectamos telefónicamente porque nos interesa mucho escuchar todos los planes que tiene
PM. Voy a ingresar aquí al recinto para que podamos...
Perfecto.
De otra manera. Exactamente.
Ahora, lo que sí nos generó fue la envidia total por el lugar en donde se encuentra. Se ve el mar de fondo, una delicia, las palmeras, el viento del mar Caribe, maravilloso realmente. Pero bueno, sí, el viento no nos deja escuchar, ya se está trasladando en este momento el gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, a una zona interior para poder conversar con él. Son varias las preguntas que tenemos porque EPM entra a prestar el servicio en algunas de las zonas de la costa Caribe. Gerente, ¿nos escucha ahí?
Sí, ya lo escuché.
Eso, ahí controlamos un poquito más el viento, disfrutamos un poco del paisaje. ¿Quiénes?
Ya los escucho.
Están conectados a través del canal.
Vamos a hablar.
Muy bien. Quienes se conectan a través de nuestro canal de YouTube estaban viendo allí un poquito del paisaje de Cartagena. Juan Carlos Higuita, desde la ciudad de Medellín, tiene pregunta para el gerente de EPM. Adelante, Juan.
Gerente, ¿cuál es el plan de inversión y cómo se ejecutará ese plan de inversión en los próximos años? Precisamente, ¿qué es lo que le preocupa a la gente allí de la costa y en los lugares donde ustedes van a tener infraestructura instalada para poder prestar un adecuado servicio?
Sin duda, nos hemos comprometido el cierre que hicimos de la operación de hacer inversiones del orden de los 8 billones de pesos en 10 años. Pero en estos primeros 5 años vamos a invertir 4 billones de pesos, que representa una reconversión completa de equipos, de subestaciones, de línea de transmisión, de línea de distribución, absolutamente toda la red. La infraestructura eléctrica se va a cambiar completamente y se le integrarán unos sistemas inteligentes, que es el agregado que tiene nuestra organización, que nos ha hecho realmente pioneros a nivel país y a nivel de la comunidad internacional. Eso hace que nosotros garanticemos servicios, que reduzcamos esos tiempos de corte de energía que se tienen acá, que son muy altos, y que podamos también apostarle a reducir pérdidas y a ganar eficiencias todo el tiempo. Esos sistemas son los que vamos a entronizar y yo creo que muy rápidamente nos va a poder entregar resultados en este corredor tan importante del Caribe.
Doctor Rendón, gerente de EPM, ¿en qué estado encontró usted la prestación del servicio allí en Córdoba, Sucre, Bolívar y Cesar? Porque da la impresión de que a la luz de las denuncias y de lo que uno escucha es un verdadero desastre, con cortes permanentes, sin explicación, falta de infraestructura. ¿Usted personalmente qué valoración hace de lo que encuentra para el arranque de esta nueva etapa? Y para ser realistas entre lo que hay actualmente y lo que van a hacer.
Sin duda la situación es muy preocupante y con razón los habitantes de Caribe tenían ese malestar permanente, y eso es lo que hace que tenga mucho mérito la decisión del presidente Duque con todo su gobierno de tomar medidas urgentes. Nosotros con la intervención de Electricaribe se empezó a trabajar ya en un plan de recuperación de redes y se ha trabajado en esa dirección, pero no con la contundencia con que hay que hacerlo cuando se asume una operación del servicio. Sin duda los cortes acá eran de casi 121 horas más o menos al año, y unos 82 veces eran los cortes más o menos estimados de servicio. Eso exaspera a cualquier ciudadano, porque todo, en un lugar como el Caribe, con las temperaturas que se tienen de su lado, pues obviamente agobia a cualquier ciudadano. Nosotros vamos a llegar con tranquilidad a hacer absolutamente todos esos cambios, a bajar esas horas de corte, pero con la tranquilidad de que es para mejorar. Por eso voy a servirme de esta oportunidad y esta invitación que me hace para mandarle un mensaje claro a todos los 6 millones de personas que se van a beneficiar en estos 4 departamentos y 13 municipios del Magdalena, que no por llegar ahora, mañana será distinto la historia y podrán requerir mejores servicios. Lo que vamos a contarles de manera permanente a la comunidad los avances que vamos teniendo en cada campo. Estas inversiones necesitan tiempo, pero la asimilación, caminar juntos, construir juntos, es nuestro reto, es nuestro desafío. Entonces, con paciencia, vamos a llegar a la meta, pero llegamos a Caribe para quedarnos. Y cuando uno llega para quedarse es porque quiere y tiene la voluntad de hacer sostenible el servicio y darles calidad en los mismos servicios públicos. Entonces, tengan la tranquilidad que llegó una empresa que sabe hacer las cosas bien, que tiene sus capacidades de su lado en 65 años. Ninguna filial puede levantar la mano para decir que hay problemas con el servicio. Porque lo primero que hace el Grupo EPM, y es muy bueno socializarlo con todos, es que nosotros defendemos primero el plan de mantenimiento. A eso le gastamos los recursos. No es un gasto, es una inversión que se hace de manera permanente para garantizar la sostenibilidad. Entonces, lo que hay es paciencia y caminar juntos para construir este sueño.
Doctor, uno entiende que esto no es como prender y apagar y que mañana va, y usted lo ha sido muy claro, que mañana va todo a solucionarse. El gobierno ha invertido durante la intervención como 3 billones de pesos y la gente sigue quejándose de que nada mejora. Supongo que el plan supone metas. Usted dice, vamos a mostrar resultados prontamente. ¿Qué resultados piensan mostrar y cuáles son las metas en el corto plazo? ¿Qué le puede ofrecer concretamente a usted, a los usuarios, en este momento que va a mejorar?
Todo está medido en un plan de trabajo. Los expertos, los técnicos tienen eso completamente vertido en los cronogramas de obra. Y vamos a mirarlo para abrazar a los 4 departamentos y a los 13 del Magdalena de manera permanente. Vamos a contarles a nuestra llegada, que es mañana, todavía no hemos asumido, cuál es ese plan detallado por cada uno de los municipios que integran la región y las expectativas que puede tener la comunidad frente a él. Tal suerte, ya es de nuestro, está a nuestro haber hacer una tarea de comunicación y acercamiento a las comunidades. Esto no se puede hacer sin que tengamos una estrecha comunicación con los usuarios, para que ellos lo vayan defendiendo y vayan entendiendo que necesitamos tiempo, pero que vayan conociendo al mismo momento el ritmo que vamos a imponer. Nosotros tenemos todas esas capacidades y ellos van a poder ver a todo el equipo en acción para conseguir esos resultados en los tiempos que nos vamos a comprometer. No tengo el detalle técnico para saber por meses, pero tengan esa certeza que es lo primero que se va a hacer cuando asuma la nueva gerente de Apiña Grupo TEN.
Y frente al detalle financiero, gerente, ¿dónde está la plata y es suficiente? ¿Cuánta plata va a invertir en esta región EPM Afinia para sacar adelante el servicio? ¿Esa plata viene de la sobretasa que estamos pagando en el resto del país o va a poner una plata EPM de sus propios recursos para poder invertir? ¿Cuánto, de dónde y cuándo va a empezar a invertirse, gerente?
En el plan que hicimos nosotros y en el modelo que negociamos con el gobierno nacional a nuestra llegada, están claramente establecidos los recursos que se tienen que comprometer allí. Las inversiones, como lo dije ahora, son del orden de los 8 billones de pesos en 10 años, pero en estos 5 primero vamos a invertir 4 billones de pesos. Sin duda, este es un recurso que tiene que aportar EPM, otros son parte y producto de la negociación, que se tiene en esa revisión, sobre todo de los indicadores que fueron afectados por el COVID, hubo una corrección por parte del gobierno nacional para poder garantizar nuestra llegada. Una vez se firmó ese otro sí, y el presidente quería la comunicación. ¿Aló? ¿Estamos en comunicación? Pregunto.
¿Aló, aló? Ven, sí, aquí lo estamos escuchando, bueno. Por supuesto que sí, lo estamos escuchando, adelante.
Cambió aquí la señal y por eso estaba. Entonces, estos recursos están plenamente garantizados. Y obviamente queda un contrato firmado de cierre que ya nos pone en la obligación, como todo, de honrar nuestros compromisos. Porque no se firma un contrato sino para honrar las obligaciones. Y en ese marco de las obligaciones están claramente definidos los recursos que hay que dirigir y sobre todo la Superintendencia de Servicios Públicos firmado con nosotros el día de ayer un compromiso, un documento de un seguimiento adicional para garantizar que esas inversiones se hagan en los tiempos estimados. Pues todo eso está claramente definido, son reglas de juego que determinaron y marcaron esta línea de negocio.
¿Va a ser necesario que suban las tarifas, gerente Renault?
Miren, nosotros en el modelo como se establece, entramos y con las condiciones que hay actualmente. Se mirará con las inversiones y se apelará a figuras como la opción tarifaria, donde la gente tenga que sentir lo menos posible cuando llegue ese momento. Pero por ahora, las reglas de juego son las mismas que se tienen en este momento para que lo sepan claramente todos los usuarios. En ese tema hemos tenido el cuidado de que esto no represente una carga enorme para las posibilidades que tienen los habitantes de este segmento del Caribe. Ese cuidado lo tiene y ustedes saben que está la Comisión de Regulación también activa, la Superintendencia de Servicios Públicos, y son cosas de gobierno, eso no lo decretamos nosotros. El establecimiento de las tarifas es toda una medida gubernamental que observa inversiones y el esfuerzo que tiene que hacer el gobierno, y eso es lo que respecta a la tarifa, pero por ahora no se ven señales de modificar esas condiciones.
Son las 7 de la mañana, 21 minutos, conversamos a esta hora con el gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón López, que entra ahora a prestar servicio, esta empresa, en algunos de los departamentos de la Costa Caribe, en reemplazo de Electric Caribe. Juan Carlos Siguita tiene preguntas sobre una denuncia que se está haciendo interesante. Juan Carlos.
Gerente, ¿hay una respuesta a la advertencia que ha hecho el sindicato? 49 nombramientos en procesos de selección que tuvieron una sola persona inscrita, y entre ellos, uno asumido por la hija del ex vicepresidente Angelino Garzón.
La organización tiene unos sistemas aprobados desde siempre, que son unos protocolos que se deben seguir para la escogencia de personal de la organización. Ninguno lo puede escoger directamente el gerente general por más necesidad que tuviera. Lo que hay es unos procesos complejos, abiertos, otros más cerrados, dependiendo de las necesidades que se tengan, y algunos lo señala algún vicepresidente de la organización como referido, y probablemente por esa vía aparezcan más cerrados los concursos. Si ello pasó, pues es un tema que lo dirigió la vicepresidencia de Recursos Humanos y obviamente la metodología que se dio, las entrevistas y todo, como lo mandan los protocolos, se tuvieron que agotar estrictamente, de tal manera que esos detalles no los tengo, lo tiene la vicepresidencia de Recursos Humanos, pero llegaron con nivel de certeza, agotando todos esos sistemas de contratación y protocolos que se tienen instituidos internamente.
Y es que una de las preocupaciones, gerentes, de todo el debate que se ha dado en torno a EPM en las últimas semanas tiene que ver con que no se vaya a meter la politiquería en la empresa. O sea, es una de las grandes preocupaciones. ¿Usted puede garantizar que eso no va a pasar? ¿Que no se le mete politiquería al asunto? ¿Que no van a empezar a llegar los hijos de, con sus hojas de vida, a EPM?
Holanda, eso jamás va a pasar, y yo tengo una defensa de lo público muy alta. Yo creo que el país sabe que yo soy auditor general de la República. Tengo ese honor de haber sido elegido por las Cortes para depurar los órganos de control del país. No podría en manera alguna asumir algo que va en contra de mi esencia y de mis principios. Yo respeto completamente las dinámicas internas. Esto es una empresa muy compleja, tiene 14.100 empleados. Y si hay una urgencia para nombrar a una persona es porque hay una incapacidad, alguien que renuncia, y es un proceso activo que tiene que ser provisto con la urgencia de vidas. Eso lo estima la Vicepresidencia de Recursos Humanos. No tengo ninguna incidencia en la definición de candidato. Y además, al interior de la organización está sembrada una cultura del autocontrol. El 99.6% de los empleados están sindicalizados, lo que yo defiendo ante el país y ante el mundo como una verdadera cultura del autocontrol. Allí nada se hace sin que pase por todos esos procesos, y el reparo debe venir internamente. Si el proceso llegó a su final, es porque que tengan la seguridad que se cumplieron rigurosamente los procedimientos internos. Y no tengo ninguna, hasta ahora, entiendo que puede haber alguna observación puntual sobre el particular. Pero el gerente general no incide, ni tiene ni siquiera pues el tiempo de ocuparse de los detalles en el marco de una población tan alta como la que tiene la organización.
Gerente, muchísimas gracias. Lo volvemos a llamar en un par de meses para averiguar un poco cómo avanza este proceso, que seguramente va a tener su procedimiento, su lentitud, no es de la noche a la mañana, pero en un par de meses vamos viendo los resultados de lo que pasa en los departamentos que asume PM, porque hay mucha esperanza y mucha expectativa de la gente. Muchísimas gracias.
Yolanda, qué gusto a ti, a todo el equipo de trabajo. Gracias por esta invitación. Estaré siempre muy atento a recibir estas llamadas con mucho agrado. Que tengan un gran día.
Buen día, es Álvaro Guillermo Rendón López, es el gerente de EPM. Va a entrar a operar parte de lo que tenía Electricaribe, parte de lo que tenía Electricaribe. Eso obviamente, insistimos, es de proceso, pero no sé, hay una dosis de optimismo, y queremos ser optimistas, pero pues después de lo que ha pasado con Electricaribe, hay que ver. Y sobre la base de lo que nos ha dicho, le pregunto a esta mesa, empiezo con el profe Jorge Restrepo, si quedamos más optimistas o no de lo que pueda pasar en la costa caribe con los nuevos operadores.
Yo quedo más optimista por dos elementos que he venido señalando, Yolanda, y el primero es que hay plata. Esos 4.5 billones de pesos que promete EPM invertir están respaldados por la sobretasa que estamos pagando todos los colombianos en el resto del país para poder invertir en la infraestructura en la costa caribe. Y en segundo lugar, por la experiencia que tiene tanto Ener Pereira en el otro consorcio como EPM en este, en términos de cobrar y distribuir bien los servicios públicos domiciliarios. En el caso de EPM son varios los que sabe cobrar y distribuir bien, y la experiencia en distribución de energía que tiene un componente tecnológico, unas técnicas, una administración que están poniendo al servicio de los ciudadanos del Caribe. El problema es que eso va a tomar mucho tiempo, y la celeridad en este caso va a ser crítica para que no se pierda la confianza de los usuarios en estas empresas que empiezan cero kilómetros.
Ahora, adicionalmente, Yolanda, a su pregunta, yo diría optimista pero realista, porque es que el legado de Electricaribe y también de una serie de situaciones que se generaron alrededor de la gestión de Electricaribe, pues permite que uno plantee dudas sobre lo que viene, sobre todo en un aspecto que poco se menciona pero que es muy importante, o sea, que no se puede ocultar, y tiene que ver con lo que allí mismo llaman la cultura de no pago. Es decir, Electricaribe prestaba un mal servicio, hacía unos cortes, no avisaba, no tenía buenas redes, y las gentes afectadas por esas decisiones fueron, con el paso de los años, tomando sus propias decisiones, por ejemplo, sustraer energía, es decir, conectar, digamos, en algunos casos a una red, o simplemente abstenerse de pagar, porque consideraban que el servicio no era acorde con lo que ellos estaban entregando en materia económica. Ese es un elemento que, desde el punto de vista de la gestión social de EPM o de las empresas, la otra incluso que entra a operar los otros departamentos, van a tener que arreglar de alguna manera, van a tener que conversar de alguna manera. Y vamos a ver si en el corto plazo, pues rescatan esa confianza para acabar con ese nudo gordiano, para acabar con ese enredo que lleva tantos años aquí en la costa.
7:28, un poquito más adelante vamos a escuchar a la gente en la Costa Caribe las expectativas que tienen por este cambio. Estamos en RCN Radio.